De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Llegamos a la sintonía de Onda Madrid con la intención de exprimir al máximo durante 4 horas las ofertas, iniciativas y actividades que se ponen en marcha en nuestra comunidad este mes de agosto. Un mes cargado de muchas actividades gratuitas y de fiestas en los municipios de nuestra comunidad. Hoy, jueves 8 de agosto, Humanes de Madrid celebra la festividad del patrono del municipio, Santo Domingo de Guzmán. A las 12:15, misa cantada por el coro de la parroquia. A la 1:30, atención, reparto de limonada en los jardines de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. La procesión tendrá lugar esta tarde a las 7 y a las 9 de la noche, por cierto, por las calles de la localidad, que estaba yo viendo aquí el programa de fiestas y me bailaba las horas. A las 9 tendrá lugar esa procesión y a las 10:45, concierto de un grupo local, de un grupo de Humanes, de Cluster. Será en la Plaza de la Constitución. Durante este tiempo de radio, además de darnos una vuelta por los municipios de la región, además de acercarnos al cogollo, al centro de la ciudad de Madrid, nos daremos una vuelta por lo que en su día fueron las afueras de la ciudad de Madrid. Nos daremos una vuelta por la Alameda de Osuna. Para ubicarnos, dejaremos a un lado el GPS, nos olvidaremos del callejero y nos dejaremos guiar por un libro. Vamos a contar con la ayuda de un libro de poesía, poemas con los que su autor, Enrique Gracia Trinidad, ha querido rendir homenaje pues a su ciudad natal. Su título, Mentidero de Madrid, y en él pues se suceden poemas dedicados a las calles, a los parques, a rincones con encantos y todos ellos acompañados de una nota histórica con curiosidades de algunos de estos lugares. El punto de partida de nuestro paseo va a ser su barrio, la Alameda de Osuna. Nos vamos a fijar también en los carteles de Se Alquila colgados en ventanas y balcones y tocaremos al telefonillo o llamaremos al teléfono para concertar una visita y comprobar si estas viviendas tienen el certificado de eficiencia energética. Es obligatorio, recordamos, desde el 1 de junio y tiene que aportarlo el propietario. No tenerlo puede acarrear multas. Resolvemos las dudas que nos van llegando sobre este asunto y además nos vamos a preguntar, ¿qué pasa una vez que dejamos a nuestro niño en la escuela infantil, en la guardería? ¿Qué hay tras esa puerta que habitualmente no nos dejan traspasar? A veces, la verdad, da la sensación de que ahí dentro hay material clasificado. Y por eso nos ha gustado un libro. Se llama Anécdotas de guardería. Y a pesar del término empleado, su autor, Javier Salvatierra, quiere dejar claro que son mucho más que un lugar donde se guardan a nuestros hijos o se aparcan, como hemos visto además en muchas concentraciones en la Comunidad de Madrid. Son escuelas infantiles. En ellas, los peques aprenden a diferenciar colores, formas, aprenden a relacionarse, a comer, a ir al baño o ir ganando poco a poco en autonomía. Una buena opción para todos aquellos padres que van a llevar en septiembre, a la vuelta del mes de agosto, a su chaval a uno de estos centros. Porque sí, porque todos sienten lo mismo. Es duro despegarse de este pequeñajo de 4 meses cuando pues se acaba la baja de maternidad. Pero ellos están bien y al margen del pequeño sofoco de los primeros 5 minutos, luego pues se lo pasan en grande. Hoy os proponemos conocer a los educadores, o mejor dicho, a las educadoras y también a un único educador, que es Javier, que encontró también pues tiempo para escribir este libro y para contarnos todas esas anécdotas y curiosidades sobre las guarderías, sobre las escuelas infantiles y sobre todo pues esas cosas que los peques con 2 o 3 años pues sorprenden cada día a sus padres cuando lo recogen después de un intenso día de guardería. Por cierto, los padres primerizos, ya que estamos, no nos perdáis la pista porque también vamos a resolver todas vuestras dudas sobre la llegada del primer bebé a casa. Nos hemos acercado hasta una de las charlas matronales gratuitas que una vez al mes se organizan aquí en Madrid a través de la siguiente web, charlasmatronales.com. Escucharemos atentamente los consejos de la matrona Yolanda Espinosa de Los Montes. En estas 4 horas de radio no faltará la música, tenemos canciones de toda la vida, canciones con historia, canciones de este verano 2013, música clásica, temas en acústico. El Apocalipsis, según mucho, es el título del último trabajo de esta banda, la banda Mucho, integrada por algunos excomponentes de Sandy Drivers. Es un disco de una enorme calidad con el que el grupo ha conseguido por fin encontrar su identidad después de épocas pues difíciles. Martí Perarnau ha venido a presentarnos sus canciones y con él charlaremos sobre el fin del mundo y otros asuntos, porque después del apocalipsis, hay que tomar nota de esto, toca renacer. En lo que se refiere a la música clásica, hoy vamos a disfrutar y comentar con Irene Echeverría del violín.com la sinfonía número 6 de Tchaikovsky. 9 días después del estreno de esta sinfonía, Tchaikovsky falleció. ¿Casualidad? Bueno, no lo sabemos, pero si a eso le sumamos que por componer esta sinfonía dejó a medias un concierto para piano y que probablemente su muerte fuera un suicidio, a nadie le extraña que posteriormente a esta sinfonía se le diese el nombre de Patética. Descubriremos más curiosidades sobre esta sinfonía en nuestra última hora, en la que también pondremos rumbo al sudeste asiático, concretamente a Malasia, Borneo y Brunei, la tercera isla más grande del mundo, Borneo, y en ella 2 parques naturales, patrimonio de la humanidad. A partir de ahí podemos visitar también las mezquitas de Brunei, su barrio flotante, o casi pegando con Tailandia, conocer las costumbres de las tribus indígenas de la región malaya de Sabah. Si te apetece sumarte a nuestro recorrido radiofónico por nuestra comunidad y quieres además hacerte notar, te puedes poner en contacto con nosotros en el teléfono 91 512 8400, 91 512 8400. Nos puedes escribir un email, te lo recuerdo, nuestro correo es hoy@ondamadrid.es. Si pones Hoy en Madrid en Facebook, pues salimos nosotros, nuestra página, y en Twitter somos @hoyenmadrid. Arrancamos esta edición de jueves 8 de agosto de Hoy en Madrid. En la realización está Nacho Cerezo y dándote los buenos días en nombre de todos los que hacemos este tiempo de radio en las mañanas de Onda Madrid, Sergio Martín Roma. Una mañana intensa por delante con muchas propuestas, con muchas actividades, como digo, para exprimir Madrid, nuestra comunidad. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que no vamos a parar, ¿eh?, en toda la mañana.
Estoy decepcionado con mi móvil porque me ha saltado la alarma de tormenta y no veo ni una nube.
Estoy
desconcertado.
Aquí
nunca me ha fallado.
Aquí en la ciudad de la imagen brilla el sol. No tenemos ninguna nube.
Pues mi aplicación decía tormenta al 50% a 0,6 kilómetros. Me está fallando.
Bueno, 50% es puede que sí, puede que no. El otro día la aplicación nos fue bien. Nos avisó de las tormentas que tuvimos.
Es la primera vez que me falla. Por eso estoy yo sorprendido.
Bueno, estaremos pendientes. Si se va poniendo negro por aquí, por la ciudad de la imagen, lo iremos contando. Andrea Ferraz, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿tú tienes alguna aplicación fetiche en tu teléfono móvil? ¿Alguna que sigas a pies juntillas como Sergio con la de las tormentas?
yo no tengo tanta obsesión con el tiempo en mi smartphone. Yo soy más de mensajería, la verdad.
Bueno, por cierto, hay que decir a todos los oyentes, y a vosotros os lo cuento, que hay que tener memoria libre en el teléfono, porque son muchas las localidades que aprovechan sus fiestas patronales este verano para que podamos seguir los festejos vía aplicación de móvil. Ahí tener el programa de fiestas y seguir atentamente lo que podéis hacer. Si vosotros queréis conocer también todas las propuestas, iniciativas, la mayoría de ellas gratuitas que se ponen en marcha en nuestra comunidad, pues podéis visitar nuestra página en Facebook, porque aparte de contároslo aquí en directo, en nuestro rincón en la red social, tenemos también todos los datos prácticos para disfrutar de este verano en la Comunidad de Madrid. Hoy, Sergio, tenemos que decir adiós a las fiestas de San Cayetano, a la verbena. Hemos puesto en nuestro Facebook los últimos actos programados. Llegará San Lorenzo, llegará La Paloma, pero tenemos además un recorrido muy castizo, una actividad muy divertida, muy entretenida, esta tarde en la ciudad de Madrid.
De gratis total, como todas las que yo recomiendo, de momento. Pues vamos a ver, yo la acabo de poner en nuestro Facebook también, solo tenéis que ir al enlace y podéis apuntaros también. Se llama la iniciativa La Visita en Madrid de las Verbenas. Va a empezar hoy y tendrá continuación los días 10 y 16. Y el 16, como es festivo además, habrá doble cita porque será también por la mañana. Son a las 7 de la tarde. Y bueno, se trata de, para participar, de un registro previo en el Centro de Turismo de la Plaza Mayor. La oficina está bien visible, no tiene pérdida. Y se harán visitas de 30 personas para disfrutar de esta propuesta. El 16 de agosto, como digo, también se organizará un segundo grupo por la mañana a las 11 para hacer esa ruta, que además va a ser adaptada para personas con discapacidad intelectual. El recorrido es bastante extenso, a pie, 2 horas de duración.
Mira.
Permite descubrir edificios, monumentos, rincones muy castizos, que han sido pues además fuente de inspiración para escritores como Pérez Galdós, sus episodios nacionales, autores de famosas zarzuelas,
claro,
como Chueca, Bretón, Chapí. Y el punto de encuentro pues es la Plaza Mayor, y la primera parada será la Plaza de Cascorro, un poquito más
la
hacia
la Plaza de Cascorro, que claro, que está ahora que bulle con San Cayetano.
Bueno, pues eso, estas tres verbenas que, como decía, acaba una, comienza la otra. Además están muy cercanas geográficamente todas. Y he notado aquí una tradición curiosa. Por ejemplo,
dime,
en San Cayetano, si coges una flor de la carroza De la
procesión
de San Cayetano y se reza al santo, se tiene salud y trabajo todo el año. Aquí lo he anotado, pero yo me planteo, quitarle una flor a la carroza no es hurto. Si te ve la policía, te multa.
Es tradición, ¿eh? Luego hay que coger esa flor, ponerla con los panecillos, por ejemplo, de San Antonio, el de San Antonio de la Florida, o con los de San Antón.
Y los alfileres,
vamos haciendo nuestro altarcillo de la suerte para que nos dure todo el año, ¿no? Las tradiciones más castiza. Recordamos, la primera de estas rutas guiadas por las verbenas de Madrid, esta tarde a las 7, pero que se repiten, ¿verdad, Sergio?
El día 10 y el día 16, y el 16 además a las 11 de la mañana.
Vale, pues una propuesta muy fetén para este 8 de agosto. ¿Cuál es tu iniciativa? ¿Cuál es tu propuesta, Andrea, para el día de hoy?
Yo hoy os propongo disfrutar de la naturaleza. Mi actividad se llama Sensaciones bajo las estrellas, una ruta nocturna, además gratuita también, y para todos los públicos. Los caminos son sencillos y sin dificultad, así que da igual que seas mayor, joven, que eso no tiene ningún problema. Pero mejor que yo os lo va a explicar Enrique García, que es quien ha organizado esto y es el creador de Natur Sierra, se llama la organización.
Una pequeña ruta de prácticamente 400 metros, vamos a hacer un gran esfuerzo pero sí que en ese pequeño tránsito pues nos vamos a acercar a eso, a la mitología griega, a conocer las aventuras y desventuras de los grandes personajes de los clásicos, y que por un momentito, por un par de horas, pues que podamos soñar también todos en una bonita noche de verano, ¿no?
Es una actividad para conocer mejor la naturaleza, mirar las estrellas, pero no tanto desde el punto de vista astronómico, sino literario. Así lo contaba Enrique. Enrique, a ver cómo lo cuenta.
Tener a partir del cielo nocturno lo que hemos deseado todos cuando éramos niños. Salir al campo, ver esas estrellas, nos preguntamos qué eran, de dónde venían, y sobre todo a todos nos encandila que nos cuenten cuentos, que nos cuenten las historias, esas historias que eran pues para grandes, para pequeños, y que son clásicos que pertenecen en nuestra cultura y que no son inherentes a todos nosotros.
Así que para todo aquel que se quiera apuntar, las próximas salidas serán el viernes 9 en el Escorial y el sábado 10 de agosto en Santa María de la Alameda. Y hay que reservar previamente, esto es importante,
sí. Enviando
un email a enriquegarcia.natursierra@gmail.com.
A ver si me ha dado tiempo a apuntarlo bien. Enrique García, todo seguido, enriquegarcia.natursierra@gmail.com.
Bueno, también lo he puesto en el muro de Facebook.
También está en Facebook.
Pero si eres más de día, de conocer la sí. Naturaleza a plena luz del sol, podéis visitar el blog de Enrique, natursierra.blogspot.com, y encontraréis más rutas gratuitas por la Sierra de la Comunidad durante todo el mes de agosto.
Bueno, lo más inmediato, Sensaciones bajo las estrellas, que la primera cita es el viernes día 9 uh-huh. En el Escorial. Sergio, habrá que mirar en la aplicación del teléfono a ver si tenemos tormentas por ahí el día 9, porque vamos a disfrutar de una noche al aire libre.
Fresquita para verano.
Propuestas que compartimos con todos vosotros, y para también empezar esta edición de jueves con buen sabor de boca, no nos falta la música. Y vamos a poner nuestro primer disco con historia, Sergio, de esta mañana, de este jueves.
Hoy traigo, como ayer, cuatro clásicos también. El primero de ellos es Joe Tex, muy conocido. Nacía el 8 de agosto de 1933 en Baytown, en Texas. Cantante y compositor de soul sureño, ahí está catalogado. Muy popular en los años 60 y 70. Y fue, atención, eso es lo importante, un predecesor del rap, un antecedente. Tenía un estilo único cantando, hablaba sobre las melodías, al modo así de un speech, de un sí. Predicador. Y él mismo lo empezó a denominar rap. Muchos estudiosos ahora están de acuerdo en afirmar que fue precisamente Tex uno de los pioneros del hip hop y del rap que conocemos tal cual hoy, ya en los 70. Tex se convirtió al Islam entonces, cambió su nombre por Yusuf Hasiez, eso lo han hecho también, por ejemplo, Cat Stevens, ¿no?
Sí.
Y en los 80 se retiró totalmente de la música, dedicó todo su tiempo a esa religión y murió de un infarto 5 días después de haber cumplido los 49 años, o sea que bastante jovencito también murió Joe Tex, del que he seleccionado esta canción que va a sonar, se llama Blue Bayou.
When a close my eyes, I see my blue bayou. Songs for Roy Orbison, Charlie Rich. These songs for Prince and Funky Donny Fritz. These songs for Jesse Fuller and Elizabeth Cotton. These songs for Gregory Isaacs and Iris DeMent. Songs from Merle Haggard, Dion. The songs for anybody who ever wrote a song that somebody sang to themselves when they were walking down the sidewalk because they felt alone. When I close my eyes, I see you, my blue bayou.
Desde el pasado 1 de junio, recordamos, os lo avanzábamos, todas las viviendas que se quieren alquilar o vender tienen que tener el certificado de eficiencia energética. Es obligatorio y tiene que aportarlo el propietario. No tenerlo puede acarrear multas. Teníais muchas dudas que nos habéis trasladado a nuestro correo hoy@ondamadrid.com. Es consulta sobre ese tema. Y nosotros, ¿qué hicimos o qué hemos hecho para dar respuesta a esas consultas? Hemos acudido a nuestro experto, Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, para que nos explique bien todos los detalles sobre el certificado de eficiencia energética.
Lo primero y más importante que tenemos que decir a nuestros oyentes es que pueden acudir a cualquier técnico competente con la titulación que dice el Real Decreto, arquitecto, etcétera, de manera libre. O sea, no hay que acudir a nadie de manera forzosa. Se puede elegir cualquier empresa, cualquier técnico que esté habilitado para certificarnos la eficiencia de nuestro edificio. Pero lo primero y más importante que tenemos que saber es: ¿tenemos obligación de tener este o de conseguir este certificado de eficiencia energética? Bueno, en primer lugar, solamente hay unos casos en los que es obligatorio y, como decíamos, desde el 1 de junio, es decir, desde este sábado. Y son los edificios de nueva construcción, esos sí que tendrán que tenerlo porque a la hora de transmitir o de arrendar tendrán que incluir o exhibir este certificado de eficiencia energética. Los edificios que, bien por partes o bien en su totalidad, se vendan o se alquilen a un nuevo arrendatario, ¿de acuerdo? Es decir, si yo voy a vender una vivienda en todo y en parte, y este en todo y en parte tenemos que entenderlo directamente por la compraventa de segunda mano. Es decir, si yo quiero ahora vender mi vivienda, tendré que tener este certificado energético. Por tanto, tendré que dirigirme a un técnico competente o a una empresa que tenga técnicos competentes para poder validar, para poder exhibir en la compraventa este certificado. Y lo mismo si alquilo. Es decir, si yo voy a arrendar mi vivienda, tendré que exhibirlo también. Hay una serie de excepciones. Por ejemplo, si yo ya tengo alquilada un inmueble, yo tengo un inquilino o yo soy inquilino de una vivienda o de un local, yo no voy a necesitar este certificado porque mi contrato estaba en vigor con anterioridad al 1 de junio del 2013. Entonces, no lo voy a necesitar. Si renuevo el contrato de arrendamiento, tampoco, porque es la renovación de un contrato no es que se haga un contrato
al mismo
nuevo,
inquilino, ¿no?
Al mismo inquilino, sino que se prorroga. Pero como este inquilino se marche y yo tenga que alquilar este local a un nuevo inquilino, a un nuevo arrendatario, entonces también voy a necesitar de este certificado de eficiencia energética. Tenemos una excepción que nosotros entendemos desde ADEPROVI que se estaba pensando en la segunda residencia, en la residencia vacacional, y es aquellos edificios que en todo o en parte, cuando hablo en todo o en parte es porque lo que dice el Real Decreto, pero para que nos entiendan más fácilmente nuestros oyentes, si voy a alquilar el edificio entero o si voy a vender el edificio entero o si voy a alquilar solamente alguno de los inmuebles de ese edificio, el primero A, el segundo B, etcétera, o algún local. En esos casos, sí, no va a estar alquilado más de un 25% del tiempo. Esto lo digo porque como ahora además estamos ya en junio y viene la temporada vacacional y la temporada estival, es muy importante que nuestros oyentes sepan que para estos casos no es obligatorio el tener el certificado de
para alquilar los 15 días o el mesecito de vacaciones de mi casa en la playa, no.
No me lo tienen que exhibir porque si ese inmueble no va a estar arrendado, es un inmueble que solamente se alquila durante el periodo vacacional, normalmente de junio a septiembre, pues no va a estar más del 25%, no va a tener un gasto superior al 25% del gasto que tendría si está alquilado de continuo. Ojo, es muy diferente si yo lo que quiero es, me voy a mudar, me voy a vivir a la playa y voy a alquilar durante un año o durante 6 meses una vivienda. Entonces sí, si este contrato es nuevo, es posterior al 1 de junio del 2013, sí que me tendrán que exhibir este certificado de eficiencia energética. Quien no tenga este certificado, lógicamente, se expondrá a que le puedan hacer una inspección y le puedan sancionar. Por tanto, es importante que todos nuestros oyentes sepan que bien si voy a alquilar, bien si voy a vender, después del 1 de junio del 2013 tendré que tener este certificado de eficiencia energética. Y este certificado, además, llevará aparejado, cuando yo lo consiga, que me van a analizar y me van a estudiar mi inmueble en concreto, el segundo B, el bajo A, como decíamos antes. Me lo mirarán y entonces también me mirarán cuál es el aislamiento que tengo. No es solamente la cuestión de dónde me viene la energía. No confundamos, que a nosotros en ADEPROVI nos han llamado mucho por esta cuestión, confundiéndolo con lo que eran las energías renovables, la energía solar que tenía que tener todo, que tiene que tener todo edificio, un porcentaje de energía para agua caliente, para el sistema de agua del edificio, no tiene nada que ver con esto. La eficiencia energética es un paso más allá, es un paso más allá. Es decir, también me está afectando a lo que es la estructura de mi vivienda, a lo que es cómo tengo yo aislada la vivienda, etcétera, etcétera.
Las ventanas, por ejemplo, ¿no?
Las ventanas, efectivamente. Bien. Todo esto.
Vamos desde luego aclarando conceptos. Vamos a ponernos también en otras opciones. Ya hemos hablado, por ejemplo, del tema del alquiler, mismo arrendatario. Si ya estaba el contrato en vigor, no tengo por qué solicitar ese certificado si se lo sigo alquilando a la misma persona. ¿Funcionaría igual en caso, por ejemplo, de que yo decida vendérselo a esa persona que tengo como inquilino?
En principio no, porque ya sería un contrato de compra-venta posterior al 1 de junio del 2013. Por tanto, sí que tendríamos que expedirle este certificado, porque con el alquiler lo único que estamos haciendo es ceder la posesión, es decir, que él pueda usar y disfrutar esa vivienda por un precio, por una merced arrendaticia, por una renta, por un alquiler, por un precio cierto. Pero en la compraventa estamos transmitiendo ya la propiedad, es un nuevo contrato, no tiene nada que ver el contrato de arrendamiento con el contrato de compraventa. Y por tanto, en ese caso, además es muy buena pregunta, porque puede llevar a confusiones, como yo ya lo vivía y yo ya conozco cómo está, claro, el inmueble, cómo son sus características respecto a su eficiencia energética, no lo necesitamos, no. Sí va a ser necesario porque lo que estamos haciendo es un nuevo contrato, en este caso, de compra-venta.
Entonces, la persona que lo compra o bien el inquilino, en caso de alquileres, ¿tiene que exigir ese certificado, verlo?
Tiene que exigir el certificado, efectivamente. Y es más, esto estamos hablando de, claro, ya de viviendas construidas. O sea, es decir, se le tiene que exhibir. Pero es que si fuera una vivienda de nueva construcción, ya en la propia oferta y en la propia publicidad nos tienen que hacer referencia a que se va a obtener y va a tener este certificado de eficiencia energética. Ya en la propia oferta, ¿de acuerdo? Y en la publicidad nos lo tienen que indicar.
¿Y esto va a influir en el precio del alquiler o en el precio de la venta de la vivienda?
Pues todavía es pronto para verlo. Lo que sí que está claro es que, en principio, ese certificado, a día de hoy, el coste, más que repercutirlo, que no se debería repercutir, la norma no habla de que se repercuta, tal cual está en la circunstancia de la coyuntura, desde ADEPROVI entendemos que no va a tener una gran influencia a la hora de instar una subida de precios, ni en alquiler ni en compraventa, porque con la coyuntura económica actual que tenemos, realmente no se puede estar subiendo los precios por mucho que existe este coste añadido. De todos modos, este coste, salvo en casos muy puntuales, no va a ser un coste enorme, no va a significar una gran cuantía. ¿De acuerdo? No estamos hablando de que tengamos que remodelar el edificio porque no estemos cumpliendo con una normativa, etcétera, etcétera. No. En principio, simplemente se trata, hay tres tipos de niveles, habrá que ver en cuál nos toca cada una de nuestras viviendas y eso sí, acudir siempre a verdaderos y auténticos profesionales, gente que de verdad sepa lo que está haciendo, porque cuando las cosas son nuevas, cuando hay novedad, el acudir de verdad a una persona profesional y seria nos va a ayudar muchísimo, sí. Nos va a quitar y nos va a limitar los problemas que podamos tener incluso con la propia administración a la hora de inscribir en el registro este certificado.
Yo quiero dejar claro, además, bueno, pues que el hecho de que tengamos una calificación energética mayor o menor, que nuestra casa esté muy bien aislada o no esté muy bien aislada, no implica que tengamos que hacer cambios para mejorarla. Eso es importante decirlo, que simplemente vamos a recibir ese certificado con esa nota, diríamos, que nos otorgan después de hacer la inspección, pero que no hay que hacer cambios.
Efectivamente. Habrá quien aproveche, ¿sí? Lógicamente, pues, que tenga que hacer una reforma para aumentar su categoría según este certificado de eficiencia energética, pero porque es una cuestión voluntaria que lo que quiere saberlo. Aquí lo que se trata es de informar las condiciones de eficiencia energética del inmueble, qué bien estamos alquilando, qué bien estamos adquiriendo, simplemente. Y entonces nosotros decidimos que luego eso tendrá, lógicamente, un reflejo, pues por poner algo, un ejemplo práctico, en la factura que vamos a pagar de calefacción. No es lo mismo un edificio que esté y con un aislamiento correcto, con las ventanas, como comentaba Carmen, etcétera, correctas, a uno que no lo esté, pues lógicamente tendrá un mayor coste de calefacción.
¿Y las sanciones? ¿Qué importe pueden tener las sanciones si no lo tenemos?
Pues dependerá, hay que mirar cada caso concreto. En principio son sanciones administrativas, es decir, es la propia administración la que nos puede, pero pueden llegar incluso a superar los 60.000 euros de cuantía. Pero no nos asustemos porque en principio hay que ver el caso concreto y estamos hablando de que, como es una normativa y que la norma es siempre general, va a abarcar desde el que va a alquilar una vivienda de 50 metros cuadrados a aquella sociedad que sea propietaria de un edificio en el centro de Madrid de oficinas de 10 plantas.
Claro.
Entonces habrá que evaluarla.
Música de verbena por las noches en el centro de Madrid, en las localidades, con la orquesta tocando, en las discotecas móviles, pero también por la mañana. Hoy en Madrid, sintonía de Onda Madrid 101.3, 106. Y vamos a buscar una buena sombra, pues, para disfrutar de un buen libro a esta hora de la mañana, Sergio. Porque Hola. La tormenta sigue sin llegar.
Yo casi me lo dejo en casa para ir a la verbena, el libro, ¿verdad? Desentona un poco.
No, no, pero que el agosto nos da para mucho, para disfrutar de verbena, de fiesta, de descanso y de lectura.
Claro. Si madrugas, todavía más.
Bueno, si bueno, madruga,
hoy nos toca novela histórica, de Venga. Estas para transportarnos al pasado, de casi 600 páginas además, para todo el mes de agosto, cubierto.
Muy bien.
Nos transporta a la Francia napoleónica, nada menos. Se titula El mar de los hombres libres y está escrita por un autor de mucho éxito, Andrés Vidal. Digo lo de éxito y sí. Un par de ejemplos. Recordamos que es de sus dos novelas anteriores, La herencia de la tierra y El sueño de la ciudad, ha vendido nada menos que más de 100.000 ejemplares. Por lo tanto, aquí tenemos a Andrés Vidal y con él teníamos esta interesante charla.
Exacto, exacto. El elemento revolución es quizás ya una característica en las novelas de Andrés Vidal, en este caso, y yo creo que en este relato hace un homenaje a una de las grandes revoluciones, una de las grandes revoluciones que quizás no fue todo lo que tenía que ser, pero que por lo menos marcó un hito y un antes y un después.
En el Estado moderno, por ejemplo, en las libertades, etcétera, etcétera. ¿Por qué esa querencia, esa atracción de Andrés Vidal, de Marius por la revolución?
Yo creo que incluso puede ser fruto del momento actual, ¿no? Del momento histórico y de la trayectoria de la gente de nuestra generación, en el sentido de que, bueno, las cosas permanentemente están en cambio, pero es que en estos instantes seguramente quizás más, ¿no? Ese elemento revolución es el punto siempre de inflexión entre una situación y lo que puede ser después un cambio, esperemos y pretendemos que a mejor, ¿no? En general, la historia nos lo va demostrando, a pesar de que los cambios y las transiciones siempre son caóticas y problemáticas.
Bueno, hay tres familias también que representan, digamos, a los pequeños comerciantes, a la aristocracia nueva y a la nueva burguesía, ¿no? A las clases de ese momento, ¿no?
Exacto. Ahí está la contraposición entre lo que podría ser un proletariado, una clase baja que incluso antes o después de la revolución no percibía grandes cambios en su situación difícil. El poder un poco establecido que es el de la aristocracia y la nobleza que no quería perder sus posibilidades y que incluso la nueva burguesía se buscaba ese patrón, quizás como el punto de cómo medrar en la vida, difícil de por sí, y lo que podría ser ya una clase que tuviera una cierta posición, esa pequeña burguesía que pretendía con los valores tradicionales de lo que podría ser el prosperar, tirar adelante familias, pueblos y entornos que no necesariamente son grandes capitales, como es el caso de las ubicaciones de esta novela, que se ubica en un pueblecito del sur de Francia.
¿Nuestro protagonista pertenece a alguno de esos grupos o él directamente va por libre a enfrentarse con todo?
Nuestro protagonista pertenece a una familia de panaderos. Digamos, los panaderos no son los que peor lo pasan en el pueblo, por decirlo de algún modo, pero están muy en contacto con la gente que va a comprar el pan, por decirlo así, ¿no? Y ese es el punto de contacto, ese es el punto de partida. Christophe crece en una familia modesta, habituada al trabajo, y a partir de ciertas circunstancias de su vida familiar y de su vida, incipiente vida amorosa, algo cambiará en él. Y se nos va a enrolar en el ejército napoleónico, con lo cual vienen una cierta parte de aventuras que yo creo que son una vivencia interesante para cualquiera de nosotros.
La peripecia vital de Christophe Marchand, que bueno, tiene ahí pues varias situaciones, ¿no?
Sí.
Su pasado, la mujer que nunca ha olvidado y una realidad social e histórica, ¿no? La prerevolucionaria y la napoleónica, es decir, la Francia de la Revolución de 1789. Muchos elementos, mucha acción. Yo he mirado esta mañana por todos los blogs, todas las críticas que he podido. Todos te ponen por las nubes, dicen que es una novela que engancha sin duda. ¿Hay ciertos elementos que pueden recordarnos, Andrés, Marius, al Conde de Montecristo, Viajes de Gulliver, incluso ese naufragio a los Robinson Crusoe, quizá?
Sí, 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 sí. Sí, y otro referente importante que no has citado, que es La Isla del Tesoro, incluso.
Exactamente. Mira. Hay una cita al principio de John Silver el Largo, ¿no?
Sí, sí, me apasiona esa novela, digamos, por su, si quieres, por su sencillez, pero a la vez por lo impecable que es, ¿no? Es el relato, cómo está llevado, los personajes, Long John Silver, yo creo que es un personaje fantástico que todos conocemos y recordamos.
Aquella película maravillosa con Spencer Tracy, haciendo el pícaro. Bueno, hay una frase también que he anotado aquí de Napoleón que yo creo que podría aplicarse hoy en día. Nada puede ir bien en un sistema político en el que las palabras contradicen los hechos.
Sí, señor, ahí esta frase y otras muchas que lo que nos están diciendo es son los hechos lo que demuestran lo que se hace, no tanto las palabras. Y creo que estamos en una época de demasiadas palabras, los hechos están costando muchísimo ver los cambios, hacerlos efectivos, y diría que la gente muy práctica, muy pragmática, Napoleón era uno de estos, deberíamos primar la parte de los hechos quizás mucho más antes que la cuestión de las palabras o el discurso.
Desde luego que sí. Habéis buscado referentes, habéis hablado de diferentes géneros, diríamos, que podemos encontrar en la novela. Os ha faltado el apartado gastronómico, que en este siempre me fijo yo. Tenemos hasta una receta de galletas de Edith, que no sé si es una receta con la que te encontraste casualmente, si te la has inventado, si la has hecho alguna vez.
La receta es real, es real.
¿Sí?
Contamos con la editorial, con la colaboración de una pequeña pastelería de Barcelona que está regentada por tres muchachas fantásticas. Esa receta la desarrollamos con ellas para tener un elemento que es un elemento vehicular en la novela, que es la galleta, que es un alimento muy sencillo, pero que tenía una relación muy clara con esta época y con la navegación, además, porque la galleta es una de las materias que, si está suficientemente seca, digamos, tarda mucho en deteriorarse. Con lo cual, parecía interesante que en una panadería Christoph tuviera unas inquietudes y tratara con un producto un poco alternativo, pero que no estuviera lejos de lo que sería el pan, por tanto la galleta. Esa puede ser su salida a la libertad y ganar algún dinero y poder viajar, quizás ver mundo, que es lo que él quería. Y a lo largo de su periplo sigue siendo un elemento que reconoce y que al final de la novela tiene su interés. Es decir, en el pueblo, cuando Christoph regresa, hay que hacer algo. Y la galleta reaparece ahí con mucha fuerza.
Bueno, es una historia llena de detalles, de sutilezas. ¿Sí? Por ejemplo, otra más. Cada una de las tres partes, tenemos que decir, está estructurada a su vez en tres capítulos dedicados a un personaje clave y asociado a un aroma concreto. Vemos aquí aroma anís, amapola, lavanda, azafrán, laurel, ¿no? Toda una sutileza.
El punto de las especias es quizás esa pequeña sofisticación que tiene un sentido por sí misma, es decir, pequeñas cantidades que generan un gran cambio en los sabores. Sabemos que en esa época eso tenía un valor importantísimo, tanto para la conservación como para la polivalencia de los sabores. Y Christoph, que es una persona extraordinariamente sensible, es muy receptivo a esos aromas, a esas texturas, y en su viaje por el Mediterráneo y por el Índico, algo ocurre al respecto. Es decir, las especias tienen un pequeño papel que al final es muy trascendente, como la propia propiedad que tiene cada una de las especias.
Aquí no hay puntada sin hilo.
Todo está
perfectamente tiene un sentido.
Hilado, desde luego, en el sentido literario más útil, desde luego. Y al principio también he anotado, Marius, una cita de Joseph Conrad, que me parece también maravillosa, ¿no? Creí que era una aventura y en realidad era la vida.
Qué bonito.
Sí, señor, ahí estamos. O la aventura es la vida, o la vida es la aventura. Creo que ambas, es una relación biunívoca. Y ahí es un poco reivindicar la novela de aventura, no estrictamente en el sentido quizás más clásico, pero sí mezclado con la novela histórica, sí mezclado con la novela romántica. Y esa, yo creo que no es un género de por sí, sino que es simplemente recuperar elementos clásicos que creo que a los lectores nos apasionan siempre. Es decir, eso no tiene una época concreta en el devenir de los gustos literarios.
Recordamos el título, Sergio, El mar de los hombres libres, 600 páginas, así que tenemos novela entretenida para todo el mes de agosto, como
claro,
tú decías.
Depende del ritmo de lectura, pero yo creo que sí, dosificándola.
También, lo único que es, tú que la tienes por ahí en la biblioteca, la tenemos aquí, es cómoda para llevarla así.
Sí. Vale. Es de tapa dura, ¿eh?
Vale, perfecto. Libro que podemos disfrutar este verano, pero sabéis que siempre echamos un vistazo a lo que viene, ¿no? A partir de septiembre, lo que va a llegar. Sergio, cuéntanos.
Pues dos recomendaciones de un clásico en vida, lo fue, Italo Calvino, nada menos, ¿no? Y empezamos, por ejemplo, su visión de un poeta que decía que era su preferido, que era su poeta de cabecera del Renacimiento. Era nada menos que Ariosto, el poema de Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, y el título lo vemos aquí en la portada, sencillamente así, Orlando Furioso, narrado en prosa del poema de Ludovico Ariosto por Italo Calvino. Bueno, recordamos que Italo Calvino nació en Santiago de las Vegas, en Cuba, en 1923. A los dos años regresó a Italia con su familia, San Remo, Liguria. Publicó su primera novela, animado por el propio Cesare Pavese. Como digo, un clásico. De 1967 a 1980 vivió en París. Murió en 1985 en Siena, cerca de su casa de vacaciones. Y tiene títulos fundamentales como El varón rampante, El caballero inexistente o Las ciudades invisibles. Tengo que recordar que había un programa de radio que se llamaba así, Las ciudades invisibles. Muy interesante, en una radio amiga de por aquí. Bueno, nos dice que el Orlando Furioso es una inmensa partida de ajedrez que se juega sobre el mapa del mundo. En fin, recomendado. Próxima aparición en Siruela, como no, que siempre hace títulos de calidad. Y otro, este para mayores, pero este pueden leerlo conjuntamente los grandes y los pequeños.
A ver cómo se titula.
Ítalo Calvino, un misterio en el laberinto. Y tiene así una especie de figuras que son como estos que cambian de color, los reptiles estos.
Los camaleones.
Eso. Bueno, pues es una historia de un rey que se llama Clodoveo, que regresa de la guerra, pero alrededor de su ciudad ha crecido un bosque impenetrable. El rey se pierde, se pierden también la bella verbena, que es la princesa, el joven Mirtilo, la madrastra infiel, un ministro traidor. Es un poco un cuento de época, pero que se pueden leer conjuntamente papás y peques.
Dos recomendaciones que tenemos que ir apuntando ya de cara a septiembre. Por cierto, os recuerdo que si queréis comentarnos lo que estáis leyendo, si nos queréis recomendar algún libro para que devoremos este verano, o incluso decirnos que alguno no os ha gustado, ¿verdad, Sergio? Decir, este no lo leáis porque a mí me ha decepcionado. Pues estamos abiertos a vuestras sugerencias. Lo podéis publicar en nuestra página en Facebook, que ya sabéis que nos encontréis como Hoy en Madrid, o si os queréis extender...
Y se pueden convertir en nuestros críticos literarios.
Claro, críticos literarios este verano.
Claro.
Para los que deis rienda suelta a la tecla, a la creatividad, pues el correo electrónico pues lo tenéis también a vuestra disposición. Es hoy@ondamadrid.es. Ya sabéis, y si no os lo digo, que en una dieta sana y equilibrada no deben faltar los lácteos. Pues bien, según los datos de los que disponemos, no llegamos a cubrir los mínimos. De ahí que tengamos carencia de calcio en nuestros huesos. Algo que antes o después nos va a pasar factura. Hablamos, por ejemplo, de la osteoporosis. ¿Qué hacer ante esta situación? Pues ponernos manos a la obra y sumarnos a la campaña de concienciación Un Yogur al Día. Diversificar los tipos de lácteos nos puede ayudar pues a llegar al mínimo recomendado y hacerlo además con un plus, y es que el yogur contiene menos lactosa que la leche, por lo que se digiere mejor, y además ayuda a prevenir y a minimizar las enfermedades gastrointestinales. Una buena manera, por ejemplo, de combatir las diarreas que pueden producir los antibióticos es recurriendo al consumo de yogures. Es la recomendación del doctor Jordi Salas, presidente de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética.
Actualmente se recomienda tomar lácteos entre 2 y 4 raciones al día en función de la edad, del sexo y de la situación fisiológica en que se encuentra el individuo, y analizando pues los datos que tenemos o disponemos en España, pues sabemos actualmente que hay aproximadamente un 30% de niños que no llega a cubrir las necesidades de lácteos recomendadas y aproximadamente un 35% de adultos, ¿no? Como usted decía, los lácteos aportan calcio a nuestra alimentación, y el calcio es un mineral imprescindible para el crecimiento en el caso de los niños y en el caso de la mujer embarazada para prevenir la aparición de osteoporosis, ¿no? Y la salud ósea.
Por lo tanto, nos tenemos que poner manos a la obra, lo decíamos, hay que empezar a consumir más lácteos, y surge esta campaña que nos da la opción del yogur, que quizás a lo mejor es más sencillo. Cuando hablamos a lo mejor de los niños, el que se tomen el yogur, que se tomen 2 vasos de leche, un vasito de leche y un yogur, vamos ahí cambiando, vamos diversificando, y a lo mejor es más sencillo para todos.
Sí, la verdad es que nosotros desde la Federación Española abogamos precisamente para la inclusión del yogur, para precisamente diversificar las diferentes fuentes de lácteos que nosotros ingerimos, ¿no? Por un lado, para llegar a las recomendaciones, pero por otro lado, para cubrir las necesidades nutricionales que tiene el individuo, ¿no? La mejor manera, pues, es diversificar las fuentes de lácteos a través que nosotros nos aportamos cada día.
¿Qué nos ofrece el yogur? ¿Cuáles son, diríamos, esas cuestiones añadidas que además van a beneficiar a nuestra salud? Porque el yogur, de alguna manera, puede tener incluso menor contenido calórico si recurrimos a las versiones desnatadas o semidesnatadas.
Sí, mire, el yogur contiene muchos nutrientes, ¿no? Uh-huh. Y dentro del contexto de un alimento que tiene un contenido reducido en calorías, ¿no? En general, ¿no? Este sería un aspecto, ¿no? El segundo aspecto es que tomando yogur, pues muy probablemente puede ser una manera fantástica, ¿no? Para poder llegar a cubrir estas necesidades de calcio, estas necesidades de lácteos al día, ¿no? Pero además, al ser fermentados, el yogur, ¿no? Las leches fermentadas, al estar fermentadas por bacterias vivas, lo que se produce es una disminución de la lactosa y una mejor digestibilidad de la misma, con lo cual aquellas personas que tienen dificultades, ¿no? Que son intolerantes a la lactosa, pues muchas veces el yogur puede ser una opción, ¿no? Para precisamente poder tomar calcio y que la puede aprovechar pues de forma óptima, ¿no? También se ha visto efectos sobre la prevención de infecciones gastrointestinales, ¿vale? En el caso de los niños. En el caso de adultos no hay suficiente evidencia para poder decir que esto es así, ¿no?
Pero en los niños
último,
sí está ya demostrado.
Uh-huh. En los niños sí. Y por último, y quizá una cosa también importante, es que es una fuente óptima para todas las edades, ¿no? Porque bueno, tanto los niños como las embarazadas, como las mujeres en edad menopáusica, pues el yogur pues le aporta pues proteínas de alta calidad biológica, que llamamos nosotros, y aparte de fácil digestibilidad.
Claro, y estaba yo pensando también, ¿no?, en el colectivo de las personas mayores. Es verdad que según se van cumpliendo años, cada vez tenemos menos apetito, cada vez a lo mejor nos cuesta más ponernos a cocinar, y un yogur es una cosa muy sencillita que podemos sacar de la nevera, que además, por la textura no vamos a tener ningún problema a la hora de la masticación, y también puede ser una alternativa para ellos.
Sí, la verdad es que, bueno, nosotros desde la Federación abogamos por una dieta equilibrada, una dieta variada. El yogur pues puede estar perfectamente incorporado dentro de esta dieta variada, y especialmente en personas, como decía usted, pues de edad avanzada, ¿no? Y bueno, siempre en este contexto de una dieta variada y una dieta equilibrada, ¿no? Porque también son necesarios otros alimentos, como las frutas, las verduras, los cereales integrales que nos aportan fibra, el aceite de oliva, ¿no? Lo que llamamos nosotros dieta mediterránea. El yogur no está reñido ni mucho menos con esta dieta mediterránea.
Es que forma parte de ella.
Bueno, precisamente, sí, sí. El yogur, algunos tipos de queso, de oveja, etcétera, pues son tradicionalmente forman parte de esta cultura mediterránea de nuestra tierra y de todos los países que están alrededor de este mar.
All right, we're jamming. 91-512-8400, el teléfono de Hoy en Madrid, de Onda Madrid, 101.3-106, teléfono con el que estamos jugando con vosotros este verano a nuestro verdadero o falso, y estamos compartiendo con vosotros estas mañanas, y os damos la oportunidad de clasificaros para nuestra gran final acumulando el mayor número de respuestas positivas. El récord está por ahora en ¿cuántas, Andrea?
Está en 7 aciertos y lo tiene María del Pilar.
Vamos a probar suerte ella a esta hora con Sergio. Sergio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sergio ha llamado, ha marcado ese 91-512-8400 y quiere optar a llevarse esta gran enciclopedia de signo editores Medicina Natural, Salud y Bienestar, de donde Andrea saca las preguntas que te va a ir formulando. ¿La mecánica la tienes clara, Sergio?
Bueno, me hacéis una pregunta y yo contesto si es verdadero o falso, ¿no? Creo que no hay más.
No hay más. Mientras que sean las respuestas correctas, seguimos jugando, ¿de acuerdo?
Estupendo, sí.
Venga, Sergio, Sergio. Sergio, atento. Andrea, lanza la primera pregunta.
Vale, comienzo. Primera pregunta. El globo ocular tiene una estructura semiesférica. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Respuesta verdadero.
Y es correcto.
Correcta. Seguimos jugando.
Segunda pregunta. Los órganos auditivos se desarrollan antes de nacer. ¿Verdadero o falso?
Falso.
Respuesta falso.
Y es incorrecto.
¡Ay!
¡Ay, Dios mío!
¡Tropezó! A ver, Andrea, ¿cuál es la respuesta correcta?
Es verdadero. Los órganos auditivos se desarrollan antes del nacimiento.
Y fijaros que yo a mis hijos les ponía música cuando estaban en el vientre de la madre. ¿Y cómo puedo ser tan tonto?
Los nervios, Sergio. Claro, los nervios aquí de estar hablando por los de la radio y esas cosas.
Sí,
pues nada, ¿y los chavales han criado bien?
Bueno, están preciosos, preciosos. ¿Sí?
Pues nada, pues un besote también de nuestra parte para ellos, ¿vale?
Y oyen perfectamente.
Oye, ¿qué música les ponías? ¿Te acuerdas o lo que pillabas
pues,
por ahí?
Sí, sobre todo música de Mozart, de Beethoven, de Vivaldi, música relajante, tranquila.
Pues nada.
Sobre todo Mozart.
Que habrán salido calmaditos.
La verdad es que sí, que son dos criaturas increíbles, preciosas.
Pues es que te apuntamos en nuestro ranking con un 1, ¿vale?
Bueno,
con un punto.
Triste.
Veremos.
Bueno, no eres de los peores, Sergio.
Que tenemos concursantes a cero, amigos de Yo Madrid, ¿vale?
Sí. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Felicidades por el programa. Un abrazo.
Venga, buen verano, Sergio. Gracias por estar ahí.
Igualmente,
¿de acuerdo? Sí. Venga, un abrazo.
Igualmente.
Que
un
de
puntito
hecho
para Sergio.
Está en el número 4 del ranking.
Está en el número 4 con un 1 del ranking, así que todo puede ser que a lo mejor con un 1 se llegue a la final. ¿Queréis probar suerte? Pues nada, lo que hay que hacer es marcar ese teléfono que enseguida Andrea os atiende. El teléfono 91-512-8400. Hacemos ahora un alto en el camino, actualizamos la información de la sintonía de Onda Madrid con Loli Jurado y luego regresamos los de Hoy en Madrid.
Jamming. Son las 11.